No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno, dice la Biblia en Romanos 3:12. Todos pecaron, está establecido en Romanos 3:23. Se nos recuerda que no hay justo, ni aun uno, en Romanos 3:10. Yo he estado desde Alaska al Cabo de Hornos, en el sur de Sudamérica. También he estado en Europa y puedo decir, afirmar algo que he observado en mis viajes y de haber vivido más de mitad de mi vida en el extranjero, que el pecado es una condición universal. Todos somos pecadores, desde el rey en su trono hasta el mendigo al lado del camino. Todos somos culpable, culpable, culpable. Los corazones de los hombres son iguales en todas partes, extremadamente pecaminosos. Algunos más que otros, pero pecadores nacemos y pecadores hemos sido toda nuestra vida. A nadie se le hace falta enseñar cómo pecar. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. El pecado es el pecado familiar de todos los hijos, o la enfermedad de los hijos de Adán. Cuando Dios mira desde el cielo y mira hacia el mundo, todo lo que ve es pecado. En Salmo 14, del 2 al 3, dice: Jehová mira desde los cielos, son los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. Tengo un recuerdo en particular de alguien que intentó convencerme que no era un pecador. En aquel 90 yo tenía un ministerio en una cárcel en Denver, Colorado. Me acuerdo que en medio de un estudio bíblico hubo un recluso que intentó convencerme de que no era un pecador mientras estaba vestido con un mono de prisión dentro de la cárcel. Qué ironía, ¿verdad? No hace falta decir que no era muy convincente, de que no era un pecador. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Incluso hasta pensamientos necios son pecado ante los ojos de Dios. Y eso se afirma en Proverbios 24:9, donde dice: el pensamiento del necio es pecado. J.C. Ryle, un gran predicador del pasado, dijo una vez: el pecado es una carga y hay que quitárselo. El pecado es una contaminación y debe ser limpiado. El pecado es una deuda poderosa y debe ser pagada. El pecado es una montaña que se interpone entre nosotros y el cielo y debe ser eliminado. La Biblia dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados nos han alejado de Dios. Estamos en enemistad con Dios cuando no estamos perdonados y seguimos condenados por nuestro pecado. Un escritor por nombre de Antonio Carrero escribió, y voy a citar aquí: el pecado es una deuda, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una espina clavada en el alma, un aguijón. Es una carga de maldiciones y una calamidad bajo el peso de la cual toda la creación gime. Es la raíz de donde brotan todos los males que azotan a la humanidad y la fuente de todos los crímenes que hacen desdichada la existencia. ¿Quién cava para el hombre un sepulcro en todos los rincones de la tierra? El pecado. ¿Quién es esa meretriz que le roba de su virtud? El pecado. ¿Quién es esa hechicera que le seduce primero y pierde después su alma en el infierno? El pecado. ¿Quién es el asesino que le arranca la vida? El pecado. ¿Quién con aliento glacial hiere la hermosura de su juventud y la marchita? El pecado. ¿Quién despedaza el corazón de los padres y quién hace descender las canas del anciano con dolor a la sepultura? El pecado. ¿Quién transforma a los niños de puros y angelicales en hombres brutales y monstruos? El pecado. ¿Quién despoja a las madres de sus sentimientos de ternura y las convierte en demonios que arrastran la perdición a sus propios hijos? El pecado. ¿Quién roba a los padres su carácter y a sus derechos y los hace viles y degenerados que empujan a la ruina a sus propios inocentes vástagos? El pecado. ¿Quién hace que los hijos se aparten del camino de sumisión, respeto y obediencia y se conviertan en demonios que amenazan y ofenden y matan a sus padres? El pecado. Y habiendo hablado de esa cárcel, yo tuve mi estudio bíblico. Prisioneros acusados de haber matado a un padre. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en el seno del hogar? El pecado. ¿Quién llena las cárceles? ¿Quién propaga y fomenta los vicios? ¿Quién multiplica las enfermedades y disemina el odio y enciende la antorcha de la guerra entre los pueblos? El pecado. ¿Quién engendra divisiones y cismas en la iglesia para romper el manto sin costura de Jesús? El pecado. ¿Quién es el Dalila que arrulla sobre su regazo a los seguidores de Cristo para quitarle la fuerza de su espíritu y entregarles a la merced de los caprichos del mundo? El pecado. ¿Quién hace al corazón tierno y bondadoso convertirse en corazón de piedra? El pecado. ¿Quién ahuyunta la razón y le hace abandonar su trono, impeliendo al necio a arrojarse sobre los cerdos gadarenos en un precipicio y en el lago de fuego? El pecado. ¿Quién le entorpece al hombre su deseo de ser salvo? ¿Y quién le hace aborrecer lo bueno? ¿Y quién le arrastra a la miseria y al infierno? El pecado. Hermanos, debemos reconocer que Dios no ignora el pecado. Algunos tienen un concepto erróneo de Dios en este mundo. Gente en conversa que piensa que Dios está ahí arriba, es como un ancianito que mira hacia abajo a nuestros hechos pecaminosos y todo lo que hace sonríe. Aquí hacemos nuestras travesuras y cometemos nuestros pecados y solo Dios simplemente sonríe. Hermanos, eso no es el Dios de la Biblia. Ahora sabemos que Dios es un Dios de amor y vamos a ver eso también. Pero en medio de estas malas noticias, vamos a ver que hay buenas noticias en medio de una situación tan miserable. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios que a pesar de una condición tan pésima en que nos encontramos, A la vez hay esperanza, hay buenas noticias para el pecador. Algo que quiero que notemos esta noche es que la pena del pecado es muerte y juicio. Ahora, debido a que hemos pecado, somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Ahora, nuestro sentido moral en común con los demás, pero aún más importante, el sentido de justicia de Dios exige que sea correcto y justo que suframos la pena prescrita por nuestro pecado, que es la muerte. La Biblia dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6:23 aclara que la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Santiago 1:15 establece que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero debemos reconocer que aún así, la muerte no acaba todo. En Hebreos 9:27 afirma de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Según Tesalonicenses 1:8-9, describe a Dios en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis 21:8 afirma: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras. Y vamos a hacer una pausa ahí. Uno quizás puede decir, pero bueno, eso no suena como yo. Yo no soy un homicida, no soy un fornicario, un idólatra, un hechicero. Pero note cómo sigue aquí el pasaje. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo creo que sería difícil para mí creer que alguien ha pasado por esta vida y que jamás ha sido decepcionante ninguna vez. Ahí dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La Biblia proclama que es posible el perdón total y completo de nuestros pecados, y esto se recibe por arrepentimiento y la fe. En Hechos 20:21, es un pasaje interesante porque aquí une esos dos conceptos. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Toquemos por un momento el tema del arrepentimiento. La Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En Salmo 38:18, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Debemos reconocer que bíblicamente el arrepentimiento es obligatorio para que uno experimente la salvación y el perdón de pecados que se encuentra en Cristo en Lucas 13:3. Ahí dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, en este pasaje ocurre un fenómeno que no es muy frecuente en la Biblia, donde se repite este mismo versículo dos versículos después, en Lucas 13:3, pero luego 13:5 repite el mismo versículo. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La Biblia dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos reconocer que un elemento del arrepentimiento es la confesión. La Biblia dice en Salmo 32:5, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿No te dice a Jehová? No dice a un cura, a un sacerdote, a otro pecador. Ahí dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 1 Juan 1:9, como ya hemos visto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay necesidad de penitencia. No se necesitan obras para llegar a merecer la salvación. No hay necesidad de indulgencias. Se cuenta que el Papa León X encargó a Juan Tetzel, un monje dominico, que viajara por Alemania vendiendo indulgencias en nombre de la Iglesia Católica. Ahora, esto fue en el periodo previo a la reforma asociado con Martín Lutero. Tetzel declaró que tan pronto como las monedas tintearan en su cofre, las almas de aquellos para quienes se habían comprado las indulgencias volarían fuera del purgatorio. Pero hay un solo problema. Semejante plan era totalmente contrario a la sencilla enseñanza de la palabra de Dios. Y gracias a Dios que un hombre llamado Martín Lutero observó eso. Y esa observación ayudó a él reconocer el grave error en la Iglesia católica, llegó y eso dio impulso a la reforma. Ahora, el perdón es a través de la obra consumada de Cristo. No es a través de un sacerdote que es pecador como tú y yo. No se puede comprar con dinero y no se gana por ningún mérito propio. Debemos reconocer que el arrepentimiento bíblico no es en sí salvación por obras. Alguien lo expresó de esta forma: no hacemos obras para ser salvo. No hacemos obras para mantenernos salvos. Hacemos obras porque somos salvos. Si quieres ser salvo, ven tal como eres, de pecador. Como dice el famoso himno, tal como soy, de pecador. No es que limpias tu vida para luego poder venir a Cristo. Te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él comienza ahí mismo la transformación en tu nuevo corazón. Sin embargo, una persona que ama su pecado, que no tiene ningún deseo de cambiar, ningún deseo de la ayuda de Dios para cambiar, no se ha arrepentido. Ahora veamos lo que la Biblia enseña acerca de la fe. Fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora, anteriormente establecimos que existe una pena por el pecado, que es la muerte y el juicio. Sin embargo, la Biblia ofrece el perdón más libre y completo. Y por lo tanto, cuando Dios ofrece perdón, solo puede ser a base de que se haya cumplido la pena del pecado. ¿Pero cómo? Les presento esta tarde que es a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Tesalonicenses 5:10, Jesucristo, quien murió por nosotros, o sea, en nuestro lugar, por nosotros. En otras palabras, Cristo fue nuestro sustituto en la cruz, si lo aceptamos. Él tomó los clavos en sus manos que nosotros merecíamos. Él recibió los clavos en sus pies que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos esa lanza en nuestro costado y esa corona de espinas sobre nuestra cabeza. Nosotros merecíamos ser escupidos y vituperados, pero Él tomó esa pena por nosotros. Romanos 5:9, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con gran amor y compasión, pagó nuestra pena en su totalidad con su propia muerte allá en el Monte Calvario hace unos 2000 años. Él se ofreció en sacrificio sustitucional por nosotros y permitió que la ira de Dios que nosotros merecíamos cayera sobre Él, hasta el punto que Él clamó en agonía: Eli, Eli, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo hizo todo, pagó todo y sufrió todo para que podamos ser reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Debemos morir perdonados, o al morir, enfrentar la ira de un Dios todopoderoso en el juicio. Debemos ser perdonados o perecer para siempre. Confía solo en Cristo. Descansa en Él. Apóyate en Él. Confía en Él. Encomienda tu alma a Él y abandona toda otra esperanza aférrate solo a Él. Los pecados perdonados están cubiertos por la sangre de Cristo. La Biblia dice en Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1 Juan 1:7, que vimos hace un momento, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmos 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Ahí usa el término todo dos veces. Ahí donde ahí nos asegura que cubrió todos nuestros pecados. En Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. En Éxodo capítulo 12 hay la historia del ángel de la muerte que pasaba por alto la puerta. Si había sangre aplicado en la puerta, en Éxodo 12:13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. La sangre del Cordero Pascual estaba contenida en un recipiente al pie de la puerta y se aplicaba con hisopo al manto superior de la puerta o el dintel y a los dos postes laterales. Si contamos la sangre en el recipiente de abajo, y obviamente la parte superior e inferior y ambos lados de la puerta estaban marcados y rodeados de sangre. Asimismo, la sangre de Cristo llega en todas las direcciones para cubrir todos nuestros pecados. Dios ve la sangre y pasa. En ese momento en que pasaba el ángel de la muerte, los israelitas no veían la sangre sobre la puerta porque estaban protegidos dentro de su habitación. Tal como Dios ve la sangre, no el primogénito, estaban a salvo dentro de la puerta. Pero quizás no vemos el valor total de la sangre de nuestro Cordero Pascual cuando estamos seguros del otro lado, pero solo podemos verlo por fe. Pero debemos creer por fe que cuando Dios ve la sangre aplicada, ciertamente pasará por alto nuestro yo pecador. La sangre se interpone entre Dios y el hombre, y así la sangre de Cristo cubre nuestros pecados. Cuando Dios vea la sangre que cubre tus pecados, pasará por encima de ti, así como el ángel de la muerte pasó por la puerta sobre la que se había aplicado la sangre. Hay un himno que quizás conocen que dice, cansado y triste vine al Salvador. Mis culpas Él llevó. Mi eterna dicha y en su amor. Mis culpas Él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mis culpas Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mis culpas Él llevó. Ya vivo libre de condenación. Mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Su dulce paz me llena el corazón. Mis culpas Él llevó. Si vienes hoy a Cristo, pecador, tus culpas borrará. Tus culpas borrará. Perdón tendrás si acudes al Señor. Tus culpas borrará. Tus culpas borrará. Tus culpas borrará. Y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción. Mis culpas Él llevó. ¿Puedes tú cantar lo mismo con sinceridad, dando testimonio de lo que Cristo hizo por ti? Al que ha sido perdonado por Dios, se le llama justificado. Una forma de imaginar la justificación es que es como si nunca hubiéramos pecado, porque Dios, al ver a nosotros, ve la sangre aplicada. 1 Corintios 6:9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero note aquí, y esto erais algunos. Y aquí habla del cambio que produce Cristo. Dice más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al ir acabando esta tarde, quiero hacer mención para contestar la pregunta con que empezamos este mensaje: ¿qué acontece con nuestros pecados perdonados? Vamos a ver unas figuras retóricas de cómo Dios expresa qué se hace con nuestros pecados perdonados. La Biblia usa figuras retóricas para ayudarnos a visualizar lo que sucede con nuestros pecados cuando son perdonados. Estas figuras retóricas ilustran la realidad y la profundidad y el alcance de su perdón. La primera cosa que quiero que veamos es el olvido de nuestros pecados. En Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y en Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Veamos otra figura retórica. Es que nuestros pecados son lanzados a las profundidades del mar. En Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No es arrojados a las aguas poco profundas donde podrán volver a pescarse. Los científicos nos dicen que la fosa de las Marianas, cerca de Japón, es la parte más profunda de todos los mares. En cuanto a unos datos de su profundidad, es de 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros para llegar al fondo. Es más profundo que la montaña más alta. Y eso puede ayudarnos a visualizar cuán completo es el perdón de Dios, que nuestros pecados perdonados son lanzados a las profundidades del mar. Otra figura retórica es que es echado a espaldas de Dios. En Isaías 38:17 dice: mas a ti, agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y otra figura retórica es que son emblanquecidos como la nieve. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y una figura retórica más. Son alejados tan lejos como el oriente del occidente. En Salmo 103:12 dice, cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, ¿por qué no dice aquí la Biblia del norte y el sur? Es que el norte y el sur convergen los polos norte y sur. ¿Alguna vez te has preguntado dónde convergen el este y el oeste? Fíjate en un globo mundial en algún momento. Buscarás en vano dónde se encuentran el oriente y el occidente, pues nunca se unen. Por tanto, esto es una figura retórica perfecta para ilustrar lo que Dios hace con nuestros pecados perdonados. La misericordia y el perdón de Dios está disponible para todos los que le invocan. Como dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocarle? Puede ser algo tan sencillo en arrepentimiento y fe como el publicano en Lucas 18:13, quien clamó, Dios, sé propicio de mí, pecador. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé si te has puesto a meditar en ese pasaje, que aunque dice algo sencillo, tiene un alcance profundo. Ahí dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio, no hay condenación, no hay castigo eterno en el infierno para los que están en Cristo Jesús, puesto que nuestros pecados han sido perdonados. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios te ofrece un perdón que no se puede revertir. Tú hoy puedes experimentar el perdón pleno y completo que Dios te ofrece. En Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Cuando se elimina el pecado, ya no hay ira. Y cuando ya no hay ira, ya no hay más condenación. Como dicen Juan 5:24, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué de ti? ¿Puedes decir que has pasado de muerte a vida eterna? ¿Puedes decir que ya no estás bajo condenación? Dios ofrece un perdón permanente, irreversible e irrevocable. Ahora, se han escrito muchos bellos himnos y coros para expresar la paz y el gozo de los pecados perdonados que Cristo puede ofrecer. Yo no sé si conocen este corito, en Argentina lo cantábamos, donde el título es Me lavó. Dice, me lavó, me lavó, me lavó, toda mancha de mi ser él lavó. Mi maldad sumergió en la sangre que dio. Me lavó, me lavó, me lavó, toda mancha de mi ser él lavó. Hay un himno que quizás conocen, quizás aquí lo cantan, que el título es Maravillosa es la nueva vida. Y dice, un propósito distinto él me dio, cuando todos mis pecados canceló. Él me dio su paz y gozo en mi ser, y ahora yo le quiero obedecer. Maravillosa es la nueva vida, maravilloso es que él murió. Maravilloso es el gran amor de Cristo, maravilloso es que me salvó y con su poder me transformó. Uno de los himnos antiguos dice así, maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Y el coro dice, inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Cristo lo ha hecho todo, lo ha pagado todo y lo ha sufrido todo. No hay nada más grande por la que estar agradecido que el perdón de nuestros pecados, saber que Cristo es nuestro Salvador y que estamos destinados a la gloria. ¿Dónde están tus pecados? ¿Han sido perdonados? ¿Están cubiertos por la sangre de Cristo? ¿Han sido arrojados tus pecados a lo más profundo del mar? ¿Los ha echado Dios a sus espaldas? ¿Se han vuelto tus pecados blancos como la nieve? Si no, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y podrás experimentar la paz y el gozo de pecados perdonados y una herencia eterna en los cielos.